El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes a todos. Este viernes es especial. Con él comienza el verano y un servidor cumple un año más. Comenzando una nueva década, la de los 30. Uno que es joven y no puede remediarlo, ya saben. En este viernes de Espejo, la actualidad de nuestra diócesis de Santander, a la que nos asomamos, viene motivada por la reunión que este lunes tuvieron en nuestro seminario los delegados diocesanos para el clero de nuestra provincia eclesiástica. Les saludamos desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén muy atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso.
Desde la eternidad fuiste escogido para consagrarte a la misión.
Don Juan Carlos es el delegado para el clero de nuestra diócesis. Estuvo hace un mes y hoy vuelve a nuestros estudios para hablarnos más en profundidad del cometido de la delegación que el señor obispo le ha encomendado y para hablarnos del sacerdocio. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Antonio.
Este mes de junio, la intención de oración del Papa en la Red Mundial de Oración era por la evangelización y concretándose así, por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de su vida se esfuercen en una activa solidaridad hacia los más pobres. ¿Qué es, digamos, el sacerdocio en cuanto a esta petición del Papa? Y
pues lo deja claro ahí el Papa en esa petición que nos hace a todos, ¿no? La evangelización. La Iglesia existe para evangelizar. Es un instrumento de la salvación de Dios en medio del mundo, ¿no? Y los sacerdotes, nuestro ministerio, nuestra vida, solo se entiende pues anunciando el Evangelio, haciendo las veces de Jesucristo, cabeza y buen pastor, y bueno, pues siendo en medio de donde nos envía la Iglesia y en medio de las gentes, pues ese signo del amor de Dios.
Y en nuestra diócesis, para evangelizar, ¿cuántos sacerdotes hay seculares?
Pues para evangelizar hay, según la estadística que tengo, hay unos 226 sacerdotes seculares, ¿no? También contamos con sacerdotes religiosos, que son unos 150 y tantos, que también tienen responsabilidades pastorales en la diócesis y nos ayudan mucho. Y luego con 6 diáconos, 5 seculares y 1 religioso, que también hacen una buena labor. Y junto a los sacerdotes, pues tantos laicos y tantos agentes de pastoral comprometidos y que sin ellos no haríamos nada.
El número. A veces nos importa el número, ¿no? Y es verdad que somos muchos, pero esas cifras enmascaran también una realidad que es que el clero se va envejeciendo, ¿no?
Sí, eso también es una de las debilidades que tenemos, ¿no? En la Iglesia europea, sobre todo, que está envejeciendo en el laicado y envejeciendo, como no, en la vocación sacerdotal. Y incluso, bueno, pues eso, que a la hora de responder a la llamada que Dios nos hace, pues nuestros jóvenes responden cada vez más tarde, pero eso también pasa en el matrimonio, se casan cada vez más tarde, es como una respuesta a la adultez cristiana, de la vida cristiana, pues cada vez que se retrasa más, como que tenemos ese miedo. También es verdad que vivimos más, pero ciertamente en nuestra diócesis de Santander, que también trabaja en el Valle de Mena, que es provincia de Burgos, ¿no?, y que tiene ahí 2 sacerdotes jóvenes, la media de edad es de 60 y tantos años, es alta, ¿no?
¿Y cómo planteas también, pues, el digamos, la atención de los sacerdotes, ¿no? Porque el señor obispo te ha encomendado esa atención, ¿no?, de los sacerdotes, que también necesitan ser cuidados, ¿no?
Exactamente. Yo soy, me nombró el obispo en septiembre. Primero soy párroco y soy sacerdote desde hace ya 23 años, creo, ¿no? Ya, el 96. Y me ha pedido el obispo, que es el que asume todos los carismas y todo el servicio que hace en la diócesis a laicos, sacerdotes y religiosos, que le represente a él, por eso soy su delegado, en todo lo referente al clero diocesano. El clero son los sacerdotes que están en activo, que están en parroquias, la mayoría de los que tenemos, unos 128, los sacerdotes jubilados que tenemos en las 2 residencias, sobre todo en la residencia bien aparecida de Monte Corbán, Y en total hay unos 60 y tantos sacerdotes jubilados. Uh-huh. También hay muchos que viven con sus familias o están en sus casas. Y los diáconos, ¿no?, que también son clero. Entonces, bueno, pues todo lo referente a la formación integral, a la formación humana fundamental, ¿no?, a la formación intelectual y teológica, a la formación espiritual y a la formación pastoral, el responsable es el obispo y es el que pone los acentos, ¿no?, junto a los vicarios y al plan pastoral que nos marcamos entre todos. Y bueno, pues como la pastoral vocacional pasaba lo mismo, yo recuerdo que uno de los obispos de Santander, don José, decía, pues eso, pues tenemos que trabajar todos la vocación a la vida sacerdotal, la vida religiosa y a la vida laical, pero hace falta sacerdotes que se dediquen en ese campo concreto. Pues creo que don Manuel ha tenido ese, sí, el obispo es el primer responsable con sus vicarios, los dos vicarios de pastoral y general, pero quiere también que haya un sacerdote pues que se dedique más concretamente a la visita, a la coordinación, bueno, pues a trasladar un poco lo que el obispo pide y demanda y no sé, y, o acercar también ese acompañamiento de nuestro obispo a los sacerdotes.
Uh-huh. La gente, estamos acostumbrados a que nos venga con sus penas, ¿no? Nos viene a contarnos y demás. ¿Qué penas tiene un sacerdote?
¿Qué penas tiene un sacerdote? Pues yo creo que la gran pena que tenemos tú y yo, y podemos entender la pena que tiene cualquier sacerdote, es que a veces no acertamos en esto de la evangelización, ¿no? Queremos transmitir el mejor tesoro que tenemos y la mejor noticia, que es la persona viva de Jesucristo, y vemos un mundo que está muy ocupado en muchas cosas y en muchas tareas, y como que esto no interesa, ¿no?, que está súper ocupado, súper dividido por dentro, bueno, con situaciones que tiene que resolver de momento. Y esto de la felicidad, de las bienaventuranzas a largo plazo, pues que es Jesús y su mensaje, su evangelio, como que hoy, bueno, pues hay como una gran indiferencia ante el hecho religioso. Entonces, yo creo que eso es lo que nos duele a los sacerdotes, que lo damos todo, lo ponemos todo, y que a veces pues no podemos contar resultados. También es verdad que esto le pasó al maestro. Uh-huh. Y al Señor, y que nos gusta buscar mucho a los evangelizadores la parábola de los cosechadores, pero esa no existe. Existe la parábola del sembrador. Y nos toca sembrar a tiempo y a destiempo. Lo nuestro es sembrar y al Señor recoger. Y la verdad es que también los sacerdotes recogemos lo que otros han hecho antes, ¿no? No empezamos la iglesia de cero en Cantabria, ni mucho menos, sino cuando vamos a una parroquia ya se ha hecho una labor antes y continuamos con ella, ¿no? Nos culpabilizamos a veces en las reuniones de arciprestazgo, que cómo llegar al hombre de hoy, y ahí estamos, ¿no? Pero es algo propio, inherente a la vida del Evangelio desde que Jesús vino a este mundo.
Es la piedra filosofal que queremos buscar, ¿no? Y a veces no damos con ello, no damos con la metodología, con el sistema, con qué sé yo, ¿no? En todas las profesiones, la nuestra es un ministerio, pero de cara a la galería, vamos a decir así, lo ven como una profesión, ¿no? En todas las profesiones hay sus, vamos a decir así, enfermedades, ¿no?, laborales, ¿no? Hay el que se dedica a picar la mina, pues le entra pues una enfermedad pulmonar, a no sé quién. Cada uno pues es propenso a que su trabajo le pueda desencadenar una enfermedad, ¿no? En el sacerdocio, ¿cuál crees que son esas posibles enfermedades, ¿no?, que van, digamos?
Bueno, una enfermedad puede ser el no vivir como pastores, el convertirnos en funcionarios de lo religioso, de lo sagrado, ¿no? El a lo mejor empezar con mucha ilusión y por problemas, por situaciones en la parroquia, porque no encuentras a veces el apoyo, porque tienes mucho tema administrativo también, muchas parroquias y responsabilidades, pues a veces te limitas a hacer los horarios de despacho, las celebraciones religiosas, cuidas esos detalles, pero no otros, que es el estar con la gente, ¿no? Entonces, el riesgo de ser un poco funcionarios de lo sagrado es un riesgo que podemos tener todos los pastores si no alimentas un poco tu corazón, ¿no? Y no sé, es decir, que el vivir mal la soledad. Ciertamente los sacerdotes, los religiosos a veces no nos entienden, ¿no? Dicen, bueno, pues un gran mal del sacerdote es que vive solo. Pues sí, ¿no? Es decir, que somos célibes. Y el ser célibe tiene un requisito de soledad. Y la soledad elegida es necesaria para la reflexión, para la oración y para estar con todos. El Señor pues no tenía dónde reclinar la cabeza, el Señor estaba solo, sí, con sus apóstoles, pero en momentos importantes él buscaba la soledad. Entonces, esa soledad, si no la llenas para luego darte más y mejor a los demás, pues te puede comer un poco, ¿no? Es un riesgo que tienen también los matrimonios. Ser solteros casados, pues los curas tenemos ese riesgo de ser célibes y volvernos solterones un poco raros, ¿eh? Uh-huh. Y no tener esa relación sana pues con las familias, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los matrimonios, que para eso somos célibes, ¿no? Me imagino que habrá otras.
Sí, otra. Ahora voy a decidir yo también en otra, ¿no? Porque, claro, es verdad que tú llevas 23 años, Juan Carlos, pero yo mañana cumplo 5, de cura.
Ojo, es verdad.
5. Ya, fíjate, parece mentira, ¿no?
Sí.
Pero
no.
Una de las cosas que sí que has comentado, que pues ese número de sacerdotes, que hay muchos que están ya jubilados y demás, y una de las cosas que nos encontramos es el tema del estrés, ¿no?
Uh-huh.
O sea, a veces el tener poco tiempo para desinflar el globo que se va hinchando, y de repente con tanta y a veces llega un momento que parece que va a explotar, ¿no? La cosa, ¿no? Por todas las actividades que se van como apelmazando y aglomerando, ¿no?
Sí, es uno de los males de nuestro mundo. La gente que trabaja, las familias jóvenes, los ritmos de vida, tenemos muchos frentes abiertos. Y un sacerdote, pues mucho más, porque si hemos dicho que quedamos un poco menos, pues más pueblos, más responsabilidades. Nos reímos a veces los curas cuando estamos en reuniones, porque casi todos somos que si delegados, que si arciprestes, que si con responsabilidades en la diócesis, y no porque valgamos más, sino porque es que quedamos menos. Entonces, ¿cómo hacer eso? Pues está claro, es decir, que si no comienzas la jornada con un rato de calidad con el Señor, y eso significa a veces madrugar aunque te hayas acostado tarde, o no acabas la jornada también delante del Señor, pues lo otro no se sostiene. Y luego priorizar. Hay que priorizar. A veces es que los curas y todos, ¿no?, nos dedicamos a tareas que no son tan importantes. Todo lo que es de las personas es más importante a veces que de las cosas, ¿no? Pero no sé, tampoco yo soy quien para dar lecciones a nadie, porque yo caigo en ese estrés muchas veces.
Uh-huh.
Pero por eso, qué bien nos viene a los sacerdotes y qué bien les viene a los laicos de la parroquia cuando hacen unos ejercicios espirituales una semana al año, cuando hay un retiro, cuando hay un tiempo de oración, hay un tiempo de parar y decir, lo que estoy haciendo, ¿desde quién lo estoy haciendo? Porque a veces hacemos muchas cosas y buscamos, que eso es otro de los males que yo entiendo también que tiene el sacerdocio, de sentirnos válidos porque hacemos mucho, pero a lo mejor no es eficaz lo que hacemos si no lo hacemos desde el Señor. A lo mejor hay que hacer menos, pero hacerlo de otra manera, ¿eh? Hacerlo con Él, y como con Jesús, ¿no? Jesús tenía su jornada desde que se levantaba y se retiraba a la soledad de la montaña, a la oración, ya de noche, de madrugada, y luego estaba dedicado a los demás, y por la noche también se dedicaba a escuchar a sus apóstoles. Bueno, pues lo mismo nosotros, pero no hay fórmulas mágicas, pero sí que hay que tener una decisión de decir, bueno, pues esto es prioritario y esto no. Y lo que es prioritario es conocer la voluntad de Dios, uh-huh, en nuestra vida.
Bueno, y ahora que llega el tiempo del verano, se acercan borrascas en lo pastoral, ¿no? Porque
así
suele haber, ¿no?, cambios y demás, ¿no? Y otra, yo creo que de las enfermedades que a veces tiene el sacerdote es el apego, ¿no? El no igual a lo mejor apegarse a personas, pero a veces apegarse a proyectos, ¿no? Pues yo he comenzado esto y quiero darle una continuidad y demás, y parece que a veces los cambios, ¿no?, parece como que son como una especie de herida que no se cierra nunca, ¿no? Y cómo afrontar, ¿no? ¿Cómo crees que los que nos escuchen, ¿no?, que a veces seguramente que habrá algún sacerdote que esté escuchando, ¿no?,
sí,
o incluso también los fieles, porque a veces parece que es como una pertenencia, ¿no? El sacerdote es mío, es de mi parroquia, ¿eh? No me lo pueden arrebatar, ¿no?
Ya. Los cambios son buenos y son necesarios. No cambiar por cambiar, ¿no?, sino yo creo que hoy estar 10 años en una parroquia, como mucho, pues sería sería bueno. Pero estar toda la vida en el mismo sitio, si somos célibes y no formamos una familia propia, pues cuando somos destinados por la Iglesia, donde la Iglesia nos necesita, pues también estamos disponibles para ir donde la Iglesia nos pide y disponibles para marchar otra vez de nuevo, ¿no? Echamos raíces, pero no del todo. Es decir, que bueno, el estar con la gente, pero no adueñarnos de la labor pastoral. Y yo creo que nos empobrece mucho el estar muchos años en el mismo destino. Porque uno aprende a ser cura con la gente, con los lugares, con los destinos, con la singularidad de cada sitio donde vas pasando. Y es bueno estar un poco con las maletas preparadas para ver dónde me necesita la Iglesia. Yo creo que esa es la voluntad de Dios, ¿no? El ir a evangelizar, y esto está cambiando mucho, pues ya no podemos decir, pues yo de esta zona no me muevo. También el estar mucho tiempo en un sitio te acomoda, yo lo sé por experiencia. Yo he estado 11 años en la zona de Campo, en Matamorosa, y me ha costado salir de allí, y tenía un equipo de colaboradores muy bueno, y ahora me cuesta comenzar en el sitio donde estoy destinado, ¿no? Bueno, tienes que... Pero eso también te hace ser más creativo, te hace buscar fuerzas, te hace buscar, campos que antes no habías probado. Es decir, estás en unas parroquias en los primeros años y a lo mejor te dedicas más, yo que sé, a los niños y a los jóvenes, y vas a otro sitio y te dedicas más a las familias, a los matrimonios, a la nueva evangelización. Bueno, que eso es ser sacerdote, es mucho más que ser destinado a un lugar y de ahí no moverte, ¿no?
Pues te deseamos mucha suerte, Juan Carlos, en esta misión, ¿no?, que el obispo ha puesto en tus manos, de acompañarnos a los sacerdotes, y bueno, pues te tuvimos hace un mes, así un poco casi telegráficamente, contándonos un poco quién era San Juan de Ávila, y hoy pues yo creo que todos agradecemos que nos hayas también acompañado y ayudado a conocer, ¿no?, un poco más desde cerca lo que es, bueno, esa pastoral, el sacerdocio, pero esa pastoral de acompañar a los sacerdotes.
Agradecerte a ti, Antonio, que cumples hoy 30 años y que en 5 años pues estás dando mucho a la Iglesia, ¿no?, porque el Señor así te lo pide. Y agradecer a tantos curas que tenemos en la diócesis, que tienen muchos más años. Hemos celebrado las bodas de oro, de diamante y de plata hace pocos días, en mayo, y los que han celebrado las bodas de oro, que tienen 76, 77 años, siguen en activo y siguen entregándose. Entonces, por eso lo nuestro no es una profesión, es una vocación. Empezamos jóvenes o menos jóvenes, cuando Dios quiere y cuando nosotros también queremos y le respondemos, y toda una vida, aunque tengamos muchos años, y podemos dar mucho a la Iglesia y para la evangelización.
Pues nada, pues juntos esa acción de gracias. Muy bien.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
¿Sabéis una cosa? Que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. Y por eso, el corazón del joven es del corazón de Cristo. Muchas gracias.
Es un corazón humilde, es un corazón sencillo, es manso y tranquilo. Es un corazón amigo, un corazón amante, es el corazón de Cristo, el corazón divino. Es un corazón herido, es un corazón paciente, es un corazón bien fuerte, un corazón latente, un corazón presente, un órgano capaz de amar a toda la gente. Un corazón audaz, todo omnipotente, sumamente humano, corazón alegre, así es la divinidad encarnada en un hombre. Emociona que sea tan vulnerable, si trato de explicarlo me resulta inefable. Su pequeñez abruma, denota su grandeza, su pobreza refleja su noble realeza, de corona de espinas, de servidor de siervo, bastante increíble pero aseguro que es cierto, amante de alma, sanador de fobia, sediento de ti y también del que le odia.
Con este rap de Blanca White les hacemos partícipes de la peregrinación diocesana que se ha organizado al Cerro de los Ángeles el próximo 3 y 4 de agosto. Es la fecha escogida para peregrinar a este lugar jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Si está interesado, apúntese antes del 15 de julio. El precio del viaje, si viaja en habitación doble, es de 100 euros.
La inscripción se formaliza con la entrega de la ficha y del resguardo del ingreso en la Secretaría General del Obispado.
Gustada como Juan y poder intimar a corazón abierto, a cielo descubierto, un corazón atento de verdadero afecto, el corazón de Cristo, ese corazón de Cristo. Y tengo la ilusión de aprender a amarte bien, tengo la emoción de aprender a serte fiel con toda tu paciencia y tu fidelidad. Es en tu corazón donde vive la verdad.
Repasamos para terminar el resto de actividades que llevamos en agenda. Este domingo es el Corpus y el señor obispo presidirá la misa estacional en la Catedral de Santander a las 11. Desde la Junta de Cofradías se nos invita a participar y a colaborar en las alfombras de sal con que se decorará de modo efímero el suelo por donde pasará el trono que llevará el Santísimo Sacramento, en la procesión que tendrá lugar como colofón de la celebración, una muestra pública de la fe. El miércoles a las 7:30 de la tarde en el Ateneo de la calle Gómez Oreña 5 de Santander, Vicente Navarro de Luján impartirá una conferencia del aula Ángel Herrera Oria titulada Libertad de enseñanza, ¿realidad o reto? Antes de despedirnos, vamos a anunciarles cuatro propuestas de formación durante el verano, dos de movimientos y dos diocesanas. El curso Pablo para formar evangelizadores, del 14 al 21 de julio en el Monasterio de la Canal. Lo organiza la Comunidad de la Canal y lo imparte la Coinonía San Juan Bautista. Un modo de profundizar en la fe, brindando unas pautas que debemos tener en cuenta al evangelizar, de modo creativo, práctico y eficaz, en un mundo secularizado. Tienen para apuntarse hasta finales de este mes. Deben solicitar la plaza en lacanal@diocesisdesantander.com, en astorga@coinoniajb.es o en el teléfono 669-562590. Otra propuesta, el Campamento de Jóvenes Impacto, que organiza la Asociación de Fieles Fe y Vida, del 25 al 28 de julio en el Colegio de la Virgen de Valvanuz en Celaya. Como no podía ser de otro modo, la inscripción debe ser a través de la página impactofiv.com, donde también se pueden ver vídeos de anteriores ediciones. Entre las diocesanas, la 17ª edición de las Jornadas Diocesanas de Formación Pastoral, con el lema Llamados a Vivir en el Amor, del 27 al 19 de septiembre. Pueden irse escribiendo ya en el Centro Diocesano de Formación Teológica y Pastoral, ubicado en la Casa de la Iglesia de la calle Florida 3 de Santander, a donde también pueden mandar por correo postal su inscripción impresa, hasta el 10 de septiembre, fecha límite por temas logísticos de petición de materiales y elaboración de grupos. El horario sería de 11 a 1 y de 5 a 7:30 de la tarde, salvo el mes de agosto, que sería solamente durante la mañana de 10 a 1:30. También pueden inscribirse por correo electrónico mandando su ficha de inscripción a javier-iitds@hotmail.com o al fax 942-23-89-79. El precio de la matrícula es de 20 euros. La otra propuesta diocesana son las 24 jornadas de animadores de grupos de lectura creyente y orante de la Palabra de Dios, del 24 al 25 de septiembre, con el lema Aumenta nuestra fe. Para inscribirse y pedir los libros para este próximo curso, deben hacer su solicitud en el servicio bíblico de nuestra diócesis, que está en el obispado, antes del 10 de septiembre. Al igual que las jornadas de formación pastoral, la matrícula son 20 euros. Pueden solicitar más información en serviciobiblico@diocesisdesantander.com. Si no les ha dado tiempo a apuntar, ya saben que tienen toda la información en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado sin tiempo. A todos, tengan buena semana. Hasta el próximo viernes.